El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio. Acá estoy en compañía de Andrea Herrera.
Hola, buenas tardes.
Y de Eduardo Cebriano.
Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Bueno,
estamos los tres, ¿todo bien? Felizmente, en una tarde hermosa. Ni frío ni calor, ¿sí?
Más no, o menos. No, tarde no, ahora cuando anochezca va a ser frío.
Más frío. Pero hay sol.
Está bueno,
dan ganas, sí, de disfrutar el sol.
Trajo mate
también
con
torta frita. De disfrutar la radio. Traje mate, sin torta, sí, frita. De disfrutar la radio. Y ¿qué más? De disfrutar
el programa maravilloso del día de hoy.
Bueno, saludos a los oyentes. Saludamos a todos los oyentes. Paloma, a Paloma, a Cristian, a los amigos que nos escuchan en la zona de Moreno, seguramente de Paso del Rey, de Merlo, La Reja. A esos lugares llega la emisora. Y a toda la gente que nos escucha por internet, desde el exterior. Tenemos amigos que lo hacen habitualmente, que siempre nos escriben. Una es Vilma, que vive en Holanda, que siempre escucha con su hija el programa. Le mandamos un gran saludo. También a Tatiana Vladimirskaya, la directora del conjunto Grenada, que nos escucha desde Moscú a una hora inusual, ya son las 12 de la noche. Ahora hay 7 horas de diferencia, por lo tanto son las 12 de la noche y nos escucha de 12 a 2 de la mañana. Es un sacrificio. O sea que le tenemos que agradecer, porque realmente es un sacrificio. Lo hace porque quiere a la Argentina, digamos. Estuvieron en Cosquín, el conjunto Grenada estuvo en Cosquín, tuvieron una actuación ahí importante. También recorrieron distintas zonas de Córdoba, actuando en todas partes, para públicos. En forma gratuita, en plazas, en teatros, pero siempre en forma gratuita. E incluso llegaron hasta La Rioja, invitados por la Universidad de La Rioja, y donde también actuaron, hicieron un gran concierto, también con la asistencia de 800 personas en La Rioja.
Mirá.
Sé que en estos momentos otra vez están conversando la gente que los invitó. Iniciaron las conversaciones con la dirección del Festival de Cosquín para volver a invitarlos en esta oportunidad. No sabemos cómo van esas conversaciones, los mantendremos al tanto y veremos si vienen nuevamente o no. Le mandamos un gran saludo. Bien, empezamos nuestro programa con los temas de la coyuntura nacional. Está compleja la situación.
Sí, ¿no?
Me parece que sí. No podemos negar que hay una inquietud generalizada en parte de la población, influenciada por la oposición, por los diarios del llamado monopolio de Clarín y de La Nación, y por una situación coyuntural que es a la que vamos a referirnos. Primero, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con Scioli a la cabeza, tomaron la decisión de un revalúo fiscal de las tierras en la provincia de Buenos Aires, con lo cual, al ser revaluado, van a pagar algo más de impuestos los dueños de la tierra en Buenos Aires.
Claro, esos precios de las tierras de Buenos Aires eran antiguos.
15 años.
Claro, y entonces...
irrisorios.
Como sí. El impuesto que uno paga es proporcional al valor, al actualizarse ese valor, y aumenta el impuesto que tienen que pagar los dueños de extensiones de tierra en la provincia de Buenos Aires.
¿Es solo la tierra o las construcciones también?
La tierra.
Porque el tema de las construcciones también sí, es todo un
las
tema.
Las hectáreas de tierra.
Sí. No, en la provincia de Buenos Aires, con el tema de los countries, porque en realidad muchos de los countries, que son no tan caros impuestos. Y tan exclusivos, no pagan casi impuestos porque pagan como lotes baldíos.
Claro.
Eso también es un punto importante a tener en cuenta. Que también a esa gente no le va a gustar mucho que le aumenten los impuestos, obviamente.
Claro, o sea que toda lo que es la sociedad rural, el grupo de gente con Biolcati a la cabeza, el grupo de gente que se opuso al gobierno en el 2008 fue cuando la 125 famosa, uh-huh. Y que esa vez ganaron ellos, el gobierno no pudo imponer su plan
sí.
de retenciones, ahora nuevamente salieron a la lucha, a la palestra, y están amenazando con paros, iniciaron un paro de 9 días, aparentemente sin cortes de ruta hasta el momento. No se sabe si es porque no lo quieren hacer o porque no tienen gente. Por lo que parece, hay muy poca gente plegada, por lo que uno puede ver de las fotos de las reuniones. Pero bueno, hay un conflicto, el tema está resuelto no solo por el gobierno. Scioli firmó un decreto, pero también en la Cámara de Diputados y de Senadores aprobaron la ley de revalúo. Esto trae aparejado una serie de otras cosas que están ligadas a esto. Ahora mismo hay una denuncia que se publicó en el diario Clarín, creo que en el día de hoy,
ajá.
En donde aparece una foto de un teléfono, de un celular, de uno de los dirigentes peronistas en la Cámara de Diputados en La Plata, donde aparentemente existe un texto en donde se estaría insinuando que hubo un pago de 150.000 pesos a los diputados de la oposición que votaron a favor de la ley de revalúo. Esto está inventado totalmente por el periódico o por expertos en usinas, las usinas desinformativas contra el gobierno, y obviamente se iniciará una causa, etcétera, pero la propaganda ya le sirve como para tachar de sospechosa o de producto de la coima el hecho de que la oposición haya aceptado el revalúo. Por parte de los radicales aceptaron el revalúo fiscal.
Claro, sí, digamos, la denuncia sale en primera plana y después cuando se aclara la causa y se ve que era falsa, sale una pequeña aclaración en la última página. Entonces, el efecto está dado, digamos, ¿no?
Exactamente.
El efecto de tratar de decir que la oposición fue comprada. Pero en realidad, bueno, hace tanto tiempo que no se revalúan las propiedades que, bueno, es lógico que el Partido Radical, siendo un partido que tiene una base popular, apoye la medida. Era lógico, era de esperar.
Aparte, los pagos que realizaban eran inferiores a lo que cuesta un auto, no nuevo, sino un auto viejo, el impuesto de, a la renta del auto.
Claro, ¿no? Sí, sí.
Era mayor que el impuesto a la tierra que pagaban muchos.
Sí, escuchaba eso, sí. Que decían, o sea, 1.500 hectáreas en Madariaga pagaban, claro, igual que lo que paga un, este, no sé si era un Renault Zondeo o algo, sí, así. Sí. Esa era la comparación que hacían, digamos.
Exactamente.
¿No? Pero sí, que bueno, hacía que era completamente irrisorio.
Este, bueno, esa, ese es uno de los problemas. La oposición se toma de eso y, por supuesto, iniciaron una gran campaña a través de internet y de las propias radios y de los canales de televisión. Comenzaron a propagandizar la realización de cacerolazos en los distintos barrios de la capital, los barrios obviamente más pudientes de la zona norte, de, no sé, Caballito, Recoleta.
Recoleta, Barrio Norte.
Barrio Norte.
Y en menor medida, Palermo y Caballito, digamos, ¿no?
Yo escuché y los vi, yo anduve era, por Capital.
Era poco, poco era sí, muy poco, poco, sí.
Por ahí a los oyentes, no sé, a los no, a los que no están en la Argentina o a los no argentinos, habría que explicarles el tema de qué significa el cacerolazo. Los, en la historia política de América Latina empezó el tema de los cacerolazos en realidad en Chile.
Sí.
Este, en Chile, contra el gobierno de Salvador Allende, las mujeres demócratas cristianas y de los momios, o sea, por los partidos conservador nacional, del Partido Nacional Conservador de Chile, comenzaban con sus cacerolas y sus empleadas domésticas a hacer manifestaciones en contra el gobierno de Salvador Allende. Eso se hizo bastante pronunciado, muy grande, eso fue bastante, muy bien organizado en Chile, porque uh-huh, era mucha gente, prácticamente la clase media y la clase alta, la que hacía ese, la que hizo ese tipo de movimiento. Por lo tanto, esos cacerolazos nacieron con una un tinte directamente de derecha, derechista, este, antirrevolucionario, antiprogresista, etcétera. Después en Argentina cambió eso por nuestra crisis del 2001, el corralito de Cavallo, el tema de los robos, digamos, de los dólares que están en los bancos, la especificación forzosa a una tasa de cambio determinada, que ocurrió en el 2001 con Cavallo. También comenzó una gran protesta con los cacerolazos, uh-huh, que comenzó con la clase media, que luchaba por sus ahorros, eso lo vimos todo, uh-huh, que comenzaron a atacar los bancos, y con los cacerolazos, eso en forma masiva, o sea, yo lo vi en toda la zona de Liniers, en toda la zona oeste, hasta acá. En la,
claro,
zona,
porque no era solamente el cambio forzado, sino tampoco podías retirar tu dinero, ¿no?
Claro, era un corralito que no podías retirar ni el cajero automático, sí, salvo 250 pesos por semana,
claro,
que es lo que te alcanzaba justo para comer, digamos.
Y había habido también una confluencia con los movimientos de piqueteros y desocupados que habían sido, digamos, los que las grandes sectores de la población que se habían quedado sin trabajo en la parte de la recesión del menemismo y la continuación de la recesión durante el gobierno de la Alianza. Entonces como que una confluencia, ¿no?
Exacto.
De la clase media con sus ahorritos incautados, más las grandes masas de desocupados, y también algunos jóvenes o estudiantes que todavía estaban en algún tipo de militancia. Se había dado esa confluencia, ¿no? Sí. En el 2001.
Me acuerdo que después del 20 de diciembre, cuando se seguían organizando las marchas alrededor de Congreso y de la Plaza de Mayo, cuando entraban las grandes columnas de desocupados en cuero, porque era verano, uh-huh, con las caras tapadas y qué sé yo, las señoras de Barrio Norte los aplaudían y hacían, sí, sonar más fuerte las cacerolas y la consigna era piquete y cacerola, la lucha es una sola. Y todos, muchos decíamos... Sí. Qué alianza tan efímera esta, sí, porque en cuanto recuperen dos mangos, nos dejan a todos acá tirados.
Yo lo escuché y impactaba eso.
Sí,
impactaba.
Claro, que era muy fuerte. Sí, sí.
Piquete y cacerola, la lucha es una sola.
Parecía una real unidad, pero bueno, nada, ellos pedían solamente por su cosa tan momentánea, ¿no?
Claro, en realidad era masivo, porque El tema es que si bien estaba la clase media alta, también estaba la clase media y cualquier persona, porque de pronto en esa época, como decíamos, que podía sacar 250 por semana, si cobrabas, no sé, 4.000 pesos de tu sueldo, no lo podías llegar a sacar, no. Ni siquiera tu sueldo podías llegar a sacar, entonces bueno, se daba esa situación. Hoy la situación es completamente diferente, ¿no? Lo que se ve es directamente la acción de una suerte de golpe económico que trata de debilitar al gobierno por varios flancos. Uno de esos flancos tiene que ver con la cuestión del dólar, que por un lado, y en realidad también el otro flanco por el cual se ataca la política del gobierno tiene que ver con la inflación, ¿no? O sea, los dos grandes problemas, en un caso el aumento de precios y la inflación, en realidad hay que explicar que está impulsado por las grandes empresas o corporaciones que son las que controlan los mercados. O sea, no es que el gobierno fabrica nada y que por lo tanto aumenta los precios el gobierno. Es más, ni siquiera tiene una gran posibilidad de poder controlar esos precios. Si ustedes toman, no sé, cualquier categoría de producto que ustedes imaginen, por ejemplo, no sé, yogures, está manejado por dos empresas el 90% del mercado. Sopas está manejado por dos empresas el 80% del mercado. Entonces, con que esas dos empresas se ponen de acuerdo, muy fácilmente pueden aumentar los precios. Y es muy difícil para el gobierno, en realidad, poder controlar eso. Entonces, por un lado, ese aumento de precios, que es difícil controlar, lo que están haciendo es quedándose con el excedente o el dinero que hay de la gente para poder consumir. Eso por un lado. Y a su vez, por otro lado, también hacen presión para que aumente el dólar, por lo tanto se produzca una devaluación del peso argentino, ¿no? Y con lo cual eso sería terrible porque habría una pérdida del salario de las personas, ¿no?
Sobre eso íbamos a hablar, claro, un poco más adelante cuando veamos el tema del dólar.
Dale.
Y qué significaría aumentarlo, en realidad, como piden.
Claro, totalmente.
Hay una gran presión para que ocurra eso.
Sí.
Pero estábamos con el tema de las cacerolas para que los oyentes del exterior entiendan que, entonces, comenzó como actitud reaccionaria en Santiago de Chile.
Sí.
Continuó como actitud revolucionaria y progresista en la Argentina en la gran crisis del 2001. La clase alta le quedó tiene un recuerdo de sus protestas. Entonces ahora intenta, como esa protesta fue muy exitosa, porque se logró desbancar al gobierno y se logró que De la Rúa escape con el helicóptero famoso,
sí.
Y vinieron todos los cambios de gobierno, la clase alta se quedó con la idea de que el batir de cacerolas es muy importante y es parte de la lucha política, digamos. Y ahora por eso comenzaron y están utilizando ese mecanismo de los cacerolazos para tratar de influir sobre el gobierno y sobre la población, digamos. Esto está inflado por los canales de televisión del monopolio, Canal 13, TN, más todos los otros canales que tratan de filmar de tal forma que parezca que es una multitud la que realiza esos cacerolazos, cosa de gente que estuvo mirando personalmente las cosas. No es así, eso está inflado, digamos. Pero bueno, es parte de la lucha.
Incluso estaba viendo ayer el informe de 678 y ni siquiera mandaron cámaras los de TN. Era un informe, un móvil telefónico. Había una periodista diciendo que había miles de personas, pero por teléfono no le mandaron una cámara, lo cual demuestra que no había miles de personas.
Y no, si no hubiera habido 15 cámaras. Para los tipos es un bajón, digamos. Sí. Yo pasé por Acoite y Rivadavia en Caballito y había 20 tipos.
Claro, entonces, Caballito, en otro lugar.
Es un bajón para los tipos. Vas, claro. Hay 20 tipos. Claro.
Mandaron 20 cámaras, pero no las prendieron porque era.
O sea, tenés que hacer una campaña, Clarín, ponete las pilas, repartí iPods, hacer algo, juntá gente, pero así no se puede. Claro. Así no se puede. No,
y yo me acordaba que en el momento del problema del campo, un día estaba Sergio Lapehue también en el medio de la gente, el clamor de la lucha, y qué sé yo, dice, ahí hay un cartel que habla de TN, y se acerca y decía, TN miente, uno, corte.
Sí, sí, claro. Corte, estuvo bueno. Sí,
y sí, es poca gente, es poca gente. Ahora, sí es cierto que cada una de estas partes de la campaña orquestada para presionar al gobierno, bueno, pueden tener su efecto siempre y cuando el gobierno no salga a explicar y que es importante la lucha ideológico-cultural, ¿no? Para saber, claro, de qué se está hablando.
Entonces, lo que vimos es que los periodistas que cubrían ese tipo de manifestaciones, los cacerolazos, preguntaban a la gente por qué su... Porque entonces uno decía... por la seguridad, otros decían, porque no puedo comprar dólares, está genial.
Claro.
Sí. Comprar dólares, está muy buena, está buena. Sí. ¿Qué otra era? Bueno, la seguridad, los dólares y...
Porque se vaya inmediatamente Cristina, dijeron un par.
Ah, ¿también?
Sí. Queremos elecciones ya, bueno, sí. Ya tuvimos elecciones, ganó Cristina.
Con escuché también, esa yegua no me puede meter la mano en el bolsillo.
Ese era del campo.
Escuché, del campo, sí.
Buenísimo. Sí. Por lo cual tampoco tienen un lema que los agrupe ni nada por el estilo.
Y claro,
se salen a la calle por los mails, se juntan por el Facebook. Y
es que ya con esos 10 testimonios tenías la mitad de la manifestación, porque eran 20, entonces. Aunque sea,
ya tenías cubierto
te tenés que poner de acuerdo. Pero igual, digamos, no hay que menospreciar la posibilidad de reacción, digamos, ¿no?
Claro.
Porque existen también, como siempre, a veces en las diferentes acciones que tiene que tomar un gobierno progresista, hay algunas que tienen más impacto en la gente y otras que tienen menos impacto en la gente, ¿no? Por ejemplo, la ley de medios, si bien fue un gran triunfo de este gobierno, en realidad en la gente
no tenía un gran
impacto. Yo el otro día estábamos charlando con un amigo que a veces estudiar a los consumidores y utilizar inclusive algunas estrategias de qué piensa la gente son importantes. Por ejemplo, para la gente tendría mucho menos impacto, para la gente común, digo, ¿no? Supuesto en la medida como nacionalizar el comercio exterior. A la gente ni le importaría.
No.
Y sería mucho, digamos, más importante y los sectores dominantes se sentirían mucho más afectados. que no permitir a la gente comprar, no sé, $50, $100. Uh-huh. Y en cambio en eso sí las personas creen que puede llegar a estar, digo, las personas algunas de clase media, ¿no? Que se le puede afectar, si querés, su, no sé, libertad de libre albedrío. Entonces, hay que ir estudiando cada una de las medidas para saber... cómo ir tomándolas, cuáles pueden tener afectación en lo que está pensando la gente y también dar esa lucha ideológica.
Así es.
Bueno, vamos a la música.
¿Qué preparaste para hoy?
Vamos a escuchar a Totó la Momposina, ¿la conoces?
No ponés a Ismael Serrano,
no.
¿Qué pasó?
No me pagó la discográfica.
Atención, señores, hoy no suena Ismael Serrano.
No me pagó la discográfica.
Una colombiana.
Todo bien.
Es una colombiana.
Sí.
Una negra.
Fox, Totó Pacantó se llama.
Mirá.
Y bueno, hace cumbia de la buena.
Auténtica.
De la de Colombia.
De las colombianas.
Exactamente.
Sí.
Y este tema se llama La Cumbia Estaría.
¡Ué! suenan tambores, temen por sus vidas. No suenan tambores, temen por su vida. Hay luto, hay temores, la cumbia está herida. Hay luto, hay temores, la cumbia está herida. Las aves se han ido.
FM Moreno 90.1 Estación de radio.
Estación de radio.
No sé, una vez, por ejemplo, acá el muchacho
Aguas Fuertes.
En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿eh? Un día se sirvió, me quitó el micrófono y dijo: el bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Agua Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Agua Fuertes.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559.
Mucho palo pa' que aprenda. Política,
educación,
movimiento territorial,
sindicales
e informe antirrepresivo.
Mucho palo pa' que aprenda.
La actualidad, como solo nosotros te la podemos contar.
Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12.
Por la 90.1, tu estación de compromiso.
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho.
El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste.
Nos encontramos desde las 10 de la mañana en
la estación de Morón,
Plaza de San Justo,
Plaza San Martín de Moreno,
Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris,
y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros.
Acércate, infórmate.
El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos.
Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas.
¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo!
Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Tenemos el tema es un tema casi interminable, el tema del dólar, los problemas que trae aparejado, los problemas psicológicos de mucha gente. ¿Dónde hay un mango? ¿Dónde hay un dólar? Viejo Gómez decía. Claro. ¿Dónde? O Perón, que decía, ¿alguien vio alguna vez un dólar? Hay mucha gente en realidad que no tiene la más pálida idea de esto, que no sabe, nunca vio un dólar tampoco, es cierto. Pero tenemos una clase dirigente, entre comillas, lo de dirigente, pero que se ve influenciado por el tema del dólar. Yo leí hoy un artículo, que por eso me lo marqué acá, que me impactó porque no sabía, que escribe Alberto de Arriba. Alberto de Arriba, periodista. Tiene algunas cosas muy simpáticas. Esto que marqué hasta acá nada más. Porque es algo que no sabía yo y me impactó. Por eso lo marqué y quiero que lo tratemos, para que vean a qué situación absurda te lleva un problema como el tema del dólar.
Dale, a ver.
El patológico apego de los argentinos a la moneda norteamericana no es casual, sino que está precedido de una saga traumática y de una pérdida de 13 ceros del signo monetario nacional desde 1930 a la fecha. Aunque el síntoma es entendible, alguna vez habrá que comenzar a dar la batalla cultural para quebrar el hábito. Un desconsolado abuelo hizo días atrás...
Esa parte,
una presentación, un abuelo. Hizo una presentación judicial porque le impidieron obtener $5 para cada uno de sus nietitos. Mejor hubiera sido regalarle un juguete a cada niño en lugar de iniciarlos en los vericuetos de la especulación cambiaria. Pero al margen del valor didáctico del regalo frustrado, lo sorprendente es que la presentación judicial se funda en una supuesta violación al sacrosanto derecho de propiedad establecido en el artículo 17 de la Constitución Nacional. La presentación del abuelo es tan forzada como el reclamo del periodista que consideró violada.
Esa es la otra.
Su libertad individual, porque el pérfido Guillermo Moreno parece haber bloqueado el ingreso de su delicioso jamón crudo español. En realidad, uno no sabe si compadecerse más del pobre abuelo o del atribulado periodista. Ambos coinciden en que el gobierno está violando sus derechos individuales y confunden deliberadamente al mercado con la ciudadanía y reivindican sus deseos personales por encima del conjunto. Impresionante.
Es increíble.
Cómo sufre la gente, ¿eh? La verdad, sí, ya me dan ganas. Vamos a hacer una colecta acá en él.
Para comprar el jamón crudo al pibe.
Ok, de nuestro periodista y los... qué abuelito, ¿eh? Qué abuelito. Jugá con los nietos. Dejate de hinchar con los $5. Sí, $5. Te van a meter en un asilo. Pues son nietos. Sí. Vos le enseñás eso.
Con los $5.
Y después vuelve como un boomerang, ¿eh? Vuelve como boomerang. Te va a decir, ¿qué hace de nieto? Y me enseñaste vos. Terrible, terrible. Pero bueno, sí, es un absurdo que... aparte, bueno, hay que explicar algunas cosas. El tema es que los dólares son la moneda de los Estados Unidos, ¿no? Así entonces, es. Argentina no fabrica dólares.
Así es.
Además, hay una cosa que es interesante. Vos sabés que los dólares los fabrican y imprimen la Reserva Federal. Uh-huh. Vos sabés que la Reserva Federal, que se llama Reserva Federal, no es del Estado norteamericano.
No es estatal, claro.
Está muy bueno, ¿no? Sino que en realidad es un organismo privado que está
tercerizada.
Es un organismo privado, claro, que está manejado por las corporaciones bancarias de los Estados Unidos, que le venden al Estado norteamericano dólares. Vos nunca escuchaste, viste, que dicen, bueno, ahora Obama tiene que en el Congreso pedir más deuda. Sí, 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 sí. No sé si alguna vez escuchaste que Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. En realidad está endeudado con su propia Reserva Federal, que es una industria privada manejada por estas corporaciones bancarias. Y que cada tanto lo que hace es, bueno, le imprime una bola de dólares. Aproximadamente se dice que hay más de 10 veces cantidad de dólares que cosas en el mundo. Esto es, si toda la gente que tiene los dólares va ahora a comprar cosas, no alcanzan las cosas para comprar. Porque los norteamericanos lo que han hecho es han impreso de dólares e inundado al por mayor. Ahora, ¿qué pasa? Si vos querés dólares y te vas al gobierno norteamericano y le decís, che, dame dólares porque tengo un abuelo ahí en Mar del Plata, sabés que resulta que al nieto... Entonces el norteamericano te dice, bueno, fenómeno. Entonces vos le decís, te doy pesos argentinos. No, ni loco.
Claro.
Ni loco, ¿cómo pesos argentinos? Me tenés que dar algo tangible. Oy. Y no sé, ¿qué te puedo dar? No sé, algo. Agua, vacas, oro, algo. A un nieto, algo me tenés que dar. ¿Cuánto nieto tiene? Dame uno de los tres. ¿Entendés? No es que vos le puedes cambiar papelito por papelitos. ¿Se entiende?
Sí.
Entonces, esos papelitos, que ellos los imprimen en el fondo de la casa, al país le cuesta algo tangible, algo real. Entonces, como le cuestan algo real, uno después tiene que saber bien, bueno, en qué los va a usar. Porque uno no tiene la posibilidad de fabricarlos acá. Entonces, para explicarle a la mayoría de la gente que ese es el primer inconveniente. Por eso es que uno lo que tiene es reservas en dólares justamente para poder cubrirse. ¿Por qué? Porque en el capitalismo actual el único país que ha logrado que su moneda sea aceptada a todo el mundo es los Estados Unidos.
Sí.
Entonces ahí está el primer problema.
Bueno, eso es cierto. Y encima, sí.
Tenemos un audio.
A ver,
sobre los
sí.
dólares. ¿Se había olvidado?
Perfecto.
En el año 62, cuando ya había ocurrido un golpe de Estado contra Frondizi y Guido era el presidente títere de los militares, Tato Bores hablaba del dólar en el año 1962 y decía estas cosas.
Cuando digo por otra parte que estamos viviendo un gran momento de expansión monetaria, sé lo que estoy diciendo. Fíjense que nosotros en lugar de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 80 o 90 mangos, lo estamos pagando a 135. Y si nos moja la oreja, la vamos a pagar a 200 porque somos tipos ricos. Y todos compramos y todos juntamos y el día que tengamos muchos dólares podremos pegar un golpe fantástico. Yo les voy a explicar. Resulta que el dólar es la moneda norteamericana. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. Yo no me explico cómo los yanquis, que son tan vivos, no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros. Yo pienso que todos de golpe nos hemos vuelto financistas por una razón muy especial, justamente por esa. Fíjese que antes, cuando un tipo tenía unos ahorritos, ponía un tallercito, abría una fabriquita, compraba un campito para criar gallinas o plantar tomates, esas cosas que hace la gente en los países pobres. En cambio, acá es distinto. Usted fíjese, usted va por la calle San Martín, donde está la casa de cambio, está todo el país parado frente a las pizarras. Hay obreros, albañiles, peones, sastres, músicos, artistas, de todo. Hay tipos que antes trabajaban como locos, ahora de repente se han vuelto economistas y cada uno está parado ahí con un paquetito de dinero. Y en cuanto se mueve la cotización de una pizarra, entran todos en patota. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Ya tenemos corte? Entran todos en patota. Y uno dice, deme $3. Y el otro dice, deme $4. Y otro dice, deme $8. Y salen corriendo y van a otra casa de cambio. Y antes de que muevan la pizarra, se meten y los venden. Y así se pasan todo el día vendiendo y comprando y comprando y vendiendo. Y cuando llega la noche, entran a la casa molidos, deshechos, caen muertos arriba de un sillón, desempaquetan, cuentan la guita, llaman a la mujer y dicen, vieja, vieja, vení, hoy me gané 14 mangos y no hice nada.
Bien, ¿escucharon?
Es muy bueno.
Es muy bueno. La opinión de Tato es justo, coincide con muchas de las cosas que estaba diciendo Eduardo hace un momento.
Sí, el año 62.
Exactamente.
Fuera hoy. Tantos años.
Tal cual.
O sea que hace mucho tiempo que tenemos el problema este.
Tal cual, tal cual.
Encima el mercado del dólar es un mercado chiquito en la Argentina. Comenzó a meterse ahora nuestro benemérito Moreno en el tema. Y tuvo una reunión, los llamó a los cambistas, a las empresas que hacen los cambios. Comenzó a hablar con ellos. Descubrió que 19 empresas son las que tienen el 50% del mercado. Y 120 empresas tienen el 80% del mercado del dólar en Buenos Aires.
Ajá.
Por lo tanto, comenzó a hablar con ellos y les pidió que quiere que baje el dólar a 5 pesos con 10, con sus métodos. Está genial.
El método Moreno.
El método Moreno.
A ver.
El método Moreno, yo me supongo que será apriete, o vas a sentar cosa o vamos con la AFIP, qué sé yo.
Claro.
Algo por el estilo.
En algunos casos resulta el método Moreno.
Sí. Por eso, esto ayer comenzó, llamó a esa reunión y fueron todos. O sea, no sé qué pasó en esa reunión. La información que dio él en una charla es la cantidad de empresas que trabajan en el sector y que son en realidad poquitas.
Exactamente.
No nos pueden causar un problema tan grave 19 empresas.
No, para nada. De hecho, también es importante que la gente entienda que tanto la inflación, como habíamos explicado en el primer bloque, que tiene que ver con el aumento de precios que se da porque las corporaciones aumentan los precios y porque controlan los precios, porque son los dueños de la mayoría, dos o tres empresas, en esta concentración que hubo en los 90, y en realidad es una concentración que viene dándose desde la década del 70 hasta acá. Entonces están en mano muy poquitas empresas que se aprovechan y se ponen de acuerdo y aumentan los precios. El otro tema es que también muchas de esas empresas después lo que hacen es exportan en dólares. Entonces a las grandes compañías en realidad le conviene que haya una devaluación del peso argentino, porque ellos tendrían costos en pesos, okay, que serían cada vez menores, y exportaciones en dólares.
Dolarizados serían cada vez menores.
Claro, exacto, ¿no? Entonces ellos pagarían acá sueldos devaluados y podrían vender afuera en dólares, y así tendrían mucho mayor margen de ganancias, ¿no?
Así es.
Esa es una de las situaciones.
Los exportadores son los que van a ganar directamente. Los que venden soja, por ejemplo, también.
Por ejemplo, claro.
Van a recibir mucho más pesos por los dólares que reciben.
Exactamente.
Y los que van a perder son todos los que trabajan en relación de dependencia, que, por ejemplo, ahora tienen una paridad cambiaria que, digamos, podría calcular su sueldo en dólares. Alguien que gane 4.500 pesos gana 1.000 dólares. Cuando se devalúe, que lo quieren llevar al doble, la devaluación, entonces en vez de ganar 1.000 dólares, ganaría directamente 500. Y podría comprar por ese importe.
Claro. ¿Eh? Pero también pasa con las empresas fabricantes, ¿eh? Empresas multinacionales y empresas nacionales, porque lo que ocurre es lo siguiente. Las empresas, por ejemplo, multinacionales y también muchas de las nacionales, como por ejemplo el Grupo Clarín, lo que hacen es lo siguiente. Ellos tienen su ejercicio anual y ganan una cantidad de plata. Entonces, ¿qué hace? Las empresas multinacionales hacen figurar créditos de sus filiales en el extranjero, con lo cual el balance, si los tipos ganaron 100 millones de pesos, como hacen figurar que tienen créditos de sus filiales del extranjero y esos créditos a su vez son en dólares, una devaluación hace que esos créditos que ellos deben, entre comillas, que en realidad son plata que nunca llegó, sean más grandes, entonces nunca van a tener que pagar impuesto a la ganancia. Entonces a partir de ahí pueden hacer mucha mejor transferencia de lo que se está ganando en el país sin tener que pagar impuesto a las ganancias. Entonces uno dice, bueno, pero está bien, esas son las multinacionales, ¿no? Así se llevan la plata, ¿no? Entonces tengo una multinacional, vamos a poner cualquiera, una que fabrique autos de Estados Unidos, ¿no? Se dice que su casa matriz le prestó 100 millones de dólares, ¿está bien? Entonces acá vamos a suponer que dio de ganancia 400 millones de pesos. Entonces, si el dólar se va a 6, entonces en realidad, como son 100 millones de dólares, va a transferir todo eso, no le va a quedar ganancia y no va a tener que pagar impuesto a la ganancia. Y dice, bueno, está bien, pero eso es una multinacional. ¿Cómo hace una empresa nacional para que eso pase? La forma en que hace es, crea una empresa, el Grupo Clarín es uno de esos casos, en lo que se llaman los paraísos fiscales. ¿Vieron que ustedes alguna vez escucharon, no? Ahí en la casa seguramente, paraíso fiscal. Bueno, ¿para qué servirá? ¿Qué será eso? Bueno, hay algunos paraísos fiscales como, por ejemplo...
Islas.
Claro, sí. Bahamas, por ejemplo, es uno, las Islas Caimán. Y el otro es el estado de Delaware en Estados Unidos, que tiene muchas empresas nacionales, tienen allí empresas. Entonces, es lo siguiente. Vamos a suponer que una empresa que se llama Claclin, ¿ok?, arma una empresa en el estado de Delaware, que es de ellos mismos, y se hace prestar por esa empresa, que es de ellos mismos, del estado de Delaware, a la Argentina, un crédito de 100 millones de dólares. Entonces, vamos a suponer que esa empresa este año ganó 400 millones de pesos, pero dice, en realidad no los gané. ¿Por qué? Porque tengo que pagar un crédito que me dio una empresa en Delaware. Okay, que es Claclin Delaware, okay, que es una empresa hecha por ellos mismos. Todo esto que estamos contando en realidad es dentro del marco de la legalidad, okay. Hasta acá, guante blanco en absoluto. Entonces, eso en realidad ni siquiera el gobierno se anima a contar. Si se ven todos los balances de las compañías, más de uno de ustedes se llevaría un gran asombro de que ninguna de esas compañías paga impuesto a las ganancias. Es más, los empleados de esas compañías pagan impuesto a la ganancia porque tienen un sobre de sueldo en donde, más, son denunciados por su propia compañía diciéndole, ojo que este empleado está ganando más de 40 mil pesos por año, ¿entendés? En donde le descuentan el impuesto a la ganancia, que se supone que después la empresa se lo paga a la AFIP, pero la propia empresa no paga impuesto a las ganancias. Y la forma de no pagar legal son esas dos que yo les estoy diciendo.
Aumentando sus costos.
Aumentando sus costos. Pero además ellos, en el balance, pueden hacer figurar estos créditos que te digo de afuera, ya sea de su casa matriz, es multinacional, o si no, de estas empresas creadas por ellos mismos en los paraísos fiscales. ¿Vieron? Ahora entienden, digamos, para qué existen, entre otras cosas, los paraísos fiscales. Existen para eso.
Así es.
Entonces, en una supuesta devaluación, no solamente se ven beneficiadas las empresas exportadoras, Biolcat y todo lo que venden soja afuera, sino también se ven beneficiadas los grupos Clarines, empresas multinacionales que están en la Argentina y en grandes monopolios nacionales que también están en la Argentina. Los Techini y los demás también, todos esos se ven beneficiados, porque pueden hacer figurar mucho más grandes las deudas que se prestan sus propias empresas desde afuera. Entonces, por eso es que tanto la inflación como la presión para la devaluación están los dos impulsados por el mismo sector, que es el sector de las corporaciones que maneja la economía. A eso el gobierno tiene que resistirse y, bueno, va a haber una lucha complicada.
¿Vamos a un tema musical?
Bueno, seguimos con Mimi Maura, canción para Nereida. Esta canción la compuso el papá de Mimi Maura, que era Mick Maura. Era un gran cantante que cantaba en los Estados Unidos, en realidad cantaba en inglés.
Porque ella es puertorriqueña,
ella,
¿no?
Es puertorriqueña, sí. Y, bueno, esta canción la compuso su papá para su mamá, para conquistarla.
Ah, vamos a escuchar, a ver si nos sirve.
Si fueras mío,
Continuamos en el observatorio. Ya nos estamos acercando a la hora de nuestro programa, la primera hora. Y bueno, hemos publicado en el Facebook nosotros un gráfico, en realidad.
Infografía.
Una infografía que nos da una imagen de lo que significa la concentración de las empresas multinacionales. En realidad, 10 empresas multinacionales dominan el espectro, casi el 100% del resto de las empresas alimenticias en el mundo.
Sí, en realidad es de las categorías, claro, lo que es alimentos y lo que se llama el cuidado personal o limpieza, ¿no? Limpieza. Las cosas que vos tenés para limpiar tu casa, o los cosméticos, los shampoos, las cosas que usás para tu higiene personal, más alimentos, son como las categorías más importantes.
Claro, entre ellas están Nestlé, Kraft, Coca-Cola, PepsiCo,
Procter and Gamble,
Kellogg,
Unilever, Mars.
Mars no sé quién es.
Mars es una compañía norteamericana, digamos, que tiene un montón de marcas. M&M son algunas.
Johnson y Johnson también. Uh-huh. Unilever.
Esa es General Mills.
¿Cuál?
Esta, ese me está indicando. General, ahí, sí. Antes era Pittsbury y ahora se llama General Mills, sí.
Pillsbury, eso.
Claro. Ahora, pero bueno, General Mills se comió a Pillsbury. Acá es dueña de La Salteña, por ejemplo. La Salteña le pertenece, sí.
La Salteña era nuestra.
Häagen-Dazs, La Salteña, sí, todas esas son.
Todos los copos Pillsbury de maíz están ahí, están las marcas de los copos.
Claro, porque en realidad, qué sé yo, por ejemplo, el mercado de cereales en Estados Unidos está en manos de dos compañías, una General Mills y la otra es Kellogg's. Entre las dos tienen el 80% del mercado.
Ahí está Kellogg's también, sí.
Claro. Bueno. Sí, hay una gran concentración y en base a esa concentración, obviamente que no existe la libertad de competencia que regula los precios, ¿no? Eso que decía Smith en La Riqueza de las Naciones, en realidad no se cumple para nada, porque no existe tal competencia. De hecho, cuando uno estudia en la escuela de negocios, lo que uno sabe y lo que te enseñan es que la única forma de poder dar un salto cualitativo a la rentabilidad es lo que se llama encontrar un momento de monopolio. O sea, dice, vos en una compañía podés hacer un salto importante si es que podés encontrar un monopolio momentáneo. En algunos casos ese monopolio no es tan momentáneo. Microsoft, por ejemplo, es uno de los casos. Aunque fue después obligado por la Corte Suprema de Estados Unidos a tener que desprenderse de parte de las empresas porque dominaba absolutamente todo lo que tenía que ver con el mercado del software. Okay, pero bueno, obviamente que la concentración hace que uno pueda manejar, ¿qué cosa? Los precios. Y también que hace que pueda manejar, ¿qué otra cosa? Los costos. Porque, bueno, si digamos, todo el café del mundo, de los países emergentes, te lo compran tres grandes compañías, los tipos te pagan lo que ellos quieren. Y vos sos presa de ellos. Y si vos le querés comprar el café a los tipos te corren lo que ellos quieren. Pues son tres. Solo falta que se pongan de acuerdo. Entonces, bueno, es por eso que en realidad los monopolios lo que terminan haciendo es pagando cada vez peor a todos sus proveedores y cobrando cada vez más a todos sus consumidores. Y entonces, y además también tiene lo que se llama, va en contra de las innovaciones, porque en realidad lo que tienen es una estrategia de dominio, a veces no hace falta tener grandes innovaciones y taponan a otros pequeños que puedan querer surgir con nuevos productos, con nuevas propuestas. Entonces, es por eso que en realidad la monopolización hace que haya un estancamiento.
Bueno,
después seguimos, tengo algo para acotar.
Seguimos en el tema, pero vamos a la tanda y continuamos en un rato.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. En San Miguel Moreno.
estéticamente bella y pailalén. Super promo primavera-verano. Uñas esculpidas en acrílico y gel, 100 pesos. Service, 60 pesos. Masajes descontracturantes integrales, 50 pesos. Estéticamente, bella y pailalén. Consulta por los cursos, talleres y jornadas. Solicita turno al 15-6321-9527 o al 15-6583-1994. O acércate a Ceballos 122, Departamento 12, Moreno Centro.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo. Es no tener amo. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Empezamos la segunda hora del observatorio. Estábamos tratando el tema de la gran concentración de las multinacionales en 10 empresas multinacionales del sector alimenticio, cosmético, alimentos y otros productos de consumo masivo, ¿sí?
Sí, es consumo masivo.
Pañales, vos, por ejemplo.
Lo que vos, claro.
Procter & Gamble de ahí, ¿sí?
Sí, Procter & Gamble y bueno, Kimberly Clark, en realidad las marcas son conocidas por todos, Pampers, Huggies, todas esas que conoces, y a su vez tienen submarcas, entonces sí, manejan prácticamente el 70-80% del mercado, o sea que ellos establecen el precio. Eso
a
es
mí
así,
me asombró,
digamos, sí.
Que los pañales son. Hay que pagar licencia por las marcas de pañales acá en Argentina.
Y claro,
es
impresionante, sí.
Todos los, bueno, pañales. Es, pero, una pavada hacer fabricar pañales.
Lo que pasa es que eso,
embargo, lo más seguro es que se fabrica con productos importados, con marcas importadas, y estamos pagando royalty por eso.
Totalmente. Cualquier marca que vos utilices tenés que pagar lo que se llama un royalty, que es un pago por el uso de la marca. Sí.
Tendríamos que hacer pañales para Toruzú, qué sé yo.
Sí,
acá,
bueno, ¿no? antes al Imperio se le pagaba un tributo, ¿no? Claro. Al Inca, bueno, acá sí. Le pagas un royalty por marca.
Claro. Es lo mismo, sí.
Lo que pasa es que, bueno, en realidad lo que ocurre es que justamente esta política de dominación y desindustrial para cada uno de estos países periféricos hace que después vos tengas que categorías que son medidas básicas, tener que comprarlas, si bien son industrias argentinas, porque viste que si se, no sé, General Motors es una empresa argentina, sí, fenómeno, pero sabes que la que junta se la lleva para Estados Unidos.
Se llama General Motors.
Claro,
no, se llama
y
Motors.
Lo mismo para las demás empresas. Entonces, y bueno, estás hablando de una extranjerización de la matriz económica argentina que lleva unos 40 años, con lo cual es muy difícil poder dar la vuelta. El único camino que hay que utilizar ahora es elegir algunos sectores claves en donde poder empezar a generar combinaciones de capital nacional más o capital regional y mixto con el Estado para poder armar lo que se llama clúster de desarrollo, en donde vos digas, por ejemplo, vamos a suponer, Argentina tiene, no sé, posibilidad de hacer lácteos. Y bueno, entonces ver cómo puedes armar un grupo de capital nacional más intervención del Estado, más el INTA, más el INTI, más las universidades, para hacer que esa industria láctea argentina le permita tener bien su mercado interno y tener alguna posibilidad de exportar. Todos esos son planes estratégicos y llevan muchos años.
Claro, no. Pero otra de las cosas que pasa, hablaste de los lácteos, ¿no? Sí. Por ejemplo, la industria láctea en la Argentina tiene un par de monopolios que tampoco no son de los Estados Unidos, son argentinos con capitales extranjeros también, pero también son monopolios. Entonces son dos o tres grandes empresas que también imponen los precios en el mercado.
Totalmente.
Y imponen el precio de la materia prima. Y
Sancor,
Sancor y Serenísima.
Sí, Serenísima, pero tenés también ahí Danone, que es una Danone, que es una empresa italiana. Francesa. Francesa. Y sí, ahí se mezclan en realidad los estados con las empresas. Lo que pasa es que lo que hacen, obviamente, a diferencia de nuestras empresas que por ahí no defienden a Argentina, defienden al país. Hay, ya que hablas de Danone, hay un caso hace 2 años, PepsiCo, que es una compañía norteamericana conocida por todos ustedes, es la unión de todo lo que tiene que ver con los snacks, ¿viste? Los snacks de PepsiCo, que son las papas fritas y todas esas cosas, más las de gaseosa, que las conocen todos. Y tienen un montón de productos y demás, hicieron una oferta, se llama agresiva, cuando vos haces una oferta por sobre la acción, decís, bueno, si la acción sale tanto, doy más plata por Danone, para que usted, que yo, PepsiCo debe estar facturando 65 mil millones de dólares y Danone debe estar facturando entre 20 y 30. Entonces se la puede comprar, y en realidad el gobierno francés le dijo que no. Y los de PepsiCo dijeron, escúchame, está, yo voy a la bolsa, compro las acciones, sí,
me la quedo,
yo no la vendo, pero el directorio de Danone dice que sí, a mí el directorio no me importa un cuerno, el Estado francés no permite la venta de Danone. ¿Y cuál? Eso es lógico, ¿por qué? Porque el Estado francés lo que quiere es que todas las subsidiarias de Danone, suponete que venden en esos países y mandan la rentabilidad para Francia, eso tributa en Francia.
Claro.
Entonces los impuestos, viste que yo te conté cómo hacían para sacar sin pagar los impuestos. Sí. Bueno, no lo pagan en los países subsidiarios,
claro, pero sí
los, mucha parte la pagan en el país donde está justamente lo que se llama la casa central en Francia.
Porque ellos lo defienden además,
claro,
ellos mismos.
Entonces, obviamente que Francia no va a aceptar perder algunos de sus, ni siquiera el Estado francés, perder una multinacional que lleva riqueza para Francia en manos de los norteamericanos, porque saben que los norteamericanos se la van a desguazar y en Francia le van a dejar dos galpones y se van a llevar todo a Estados Unidos.
Ahí se demuestra la existencia del capitalismo monopolista de Estado directamente.
Totalmente. Entonces Francia en ese caso no se deja hacer la cama por Estados Unidos. Muchas veces a vos te llama la atención acá como empresas acá no tienen ni siquiera una conciencia de capitalismo argentino, no te estoy diciendo. Como si uno lo ve en Brasil. Digamos, los brasileños sí tienen un proyecto de industrializar el Brasil y una clase, si querés, burguesa o capitalista está pensando en, con un pensamiento de tipo nacional, claro.
No, bueno, pero eso es lo que se quiso crear, el primer peronismo es a lo que apuntaba, a crear una burguesía nacional. Después de la Segunda Guerra, sustituidora de importaciones, justamente, y bueno, nunca se logró, ¿no?
No, porque la combinatoria entre aristocracia, terratenientes, iglesia, ejército,
claro,
fue algo que no se pudo terminar de desarmar. Y tampoco se pudo terminar de armar la industrialización de la Argentina, porque en parte fue el Estado, y el Estado podría ser cooptado, y no se llegó a desarrollar una industria capitalista argentina con pensamiento nacional, sino que tiene un pensamiento cipayo, diría.
Claro, totalmente. Y hablando de esto del monopolio, pensaba, nosotros sufrimos 300 años de colonización española, todo el continente americano, ¿no? En general. Y bueno, parecía que las revoluciones hispanoamericanas allá a partir de 1810 iban a quebrar este monopolio. Muchas de las revoluciones hispanoamericanas en todo el continente fueron hechas con ese pensamiento. El libre comercio era uno de los puntos fundamentales que se defendían en los cabildos de toda América. Y sin embargo, pocos años después de tremendas guerras de independencia y después guerras civiles en casi todo el continente, terminamos haciendo un nuevo pacto con Inglaterra, ¿no? Y entonces quedamos otra vez toda América engrampada con otro gran monopolio.
Sí, es una de las paradojas de la historia, ¿no? Uh-huh. Porque en esa época donde esas revoluciones latinoamericanas se dan porque había un monopolio con España, uh-huh. y en realidad se da no solamente por el monopolio, sino porque España está debilitada porque Napoleón, digamos,
sí, Napoleón y todo eso. Pero aparte, el problema de España es que ella era un monopolio, o sea, imponía el monopolio para toda España, para toda América, pero ellos no producían absolutamente nada. Le compraban todo al resto y imponían precios mucho más altos que los que Inglaterra traía acá a los puertos americanos. Los barcos ingleses tenían el monopolio negrero y claro, dentro, mezclado con los negros, traían cualquier cosa mucho más barata de lo que se los vendía a España. Entonces España era una potencia, un desastre, ¿no?
Y sí, en realidad lo que estábamos viendo ahí era justamente esta lucha por esas potencias capitalistas de ese momento, tanto Inglaterra, España como Francia. Y lo que estamos viendo hoy es esa misma lucha, pero bueno, existe ya los Estados Unidos como un país importante, y bueno, España directamente pasó a ser no te diría de segunda, digamos, ¿sí? No juega en primera, seguro. Claro. Nacional B mínimo.
Ojo que ganó el Mundial.
El Nacional B de la Comunidad Económica Europea. Así bueno. Que bueno, así viene la cosa, y el gobierno tendrá que ir viendo cómo va resolviendo cada una de las partes para no dejarse amedrentar por los poderes corporativos.
No sé, paso a paso.
¿Qué
paso
dijiste?
A paso. La mayoría de las cosas.
Como todo.
Bueno, ¿vamos a la música?
Vamos, a ver, ¿qué tenemos?
El tema es del Club de los Mutantes, una banda que estuvo hace un tiempo por acá, y se llama Calles Rotas.
Y la
Continuamos en el observatorio. Bueno, no sé si terminamos con la coyuntura nacional. El tema es interminable en realidad, ¿eh? Hay muchas cosas que de qué hablar.
Tenemos sí.
Más cosas en el, más temas en el tintero para esta segunda hora. Pero nos quedaba en la alguna mención en la de la coyuntura internacional. Yo traje, quiero que hablemos de dos países, porque son dos países en los que va a ocurrir algún cambio que puede ser importante para nosotros en este próximo mes. Uno es Grecia, en Europa, y el otro es México, en nuestra América Latina. Uh-huh. En Grecia, para ser breve, en Grecia hay una segunda elección el día 17 de junio, o sea, dentro de 15 días, dentro de dos semanas, en donde existe la posibilidad concreta de que gane la izquierda, y no una izquierda como la que conocemos, socialdemócrata, sino una izquierda algo más dura, algo más en serio como izquierda, que tiene un líder que se llama Tsipras. Si se acuerdan el nombre, Tsipras es el candidato que tiene la posibilidad de concretamente de ganar la próxima elección. Si ganan, su plan, su objetivo no es salirse del euro, pero no es cumplir el plan del Fondo Monetario Internacional, ni del Banco Mundial, ni de los bancos europeos. O sea que es plantear sus propias necesidades, defender a las empresas griegas, crear fuentes de trabajo, aumentar los salarios, o sea, todo lo contrario del programa de ajuste que les exige los bancos europeos, la Merkel, a España, a Grecia, al continente, claro, al resto. Si ustedes se acuerdan, hace muy poco tiempo, el primer ministro griego había planteado la posibilidad de hacer una discusión, un plebiscito con toda la población para que los griegos definan si quieren o no el plan de ajuste europeo. Los gobiernos, el resto de los gobiernos, estaba todavía en Francia el anterior presidente, Sarkozy y la Merkel, le obligaron al primer ministro a no realizar el referéndum. O sea que le tienen miedo al pueblo. Directamente le obligaron a que no se plantee la necesidad del referéndum, de que el pueblo griego no tiene por qué opinar con respecto a hacer o no el ajuste.
Claro, ¿cómo van a opinar de si quieren que se les aplique el ajuste o no? Dicen.
Exactamente. Bueno, ahora parece que van a opinar. O sea que ahora.
Como 17, no opinaron en ese momento.
Ahora van a opinar, el 17 de junio. Entonces, es muy interesante, y estoy muy interesado en que, si es que ocurre esto, vamos a tener grandes cambios, una gran posibilidad de que ocurra algo, de que empiece a ocurrir algo en Europa. Y puede tener su gran coletazo en España, que es el otro lugar en donde se está armando, está comenzando a hervir la cacerola, la olla esta grande con todos sus problemas económicos, políticos y sociales, y que puede desembocar en un estallido, digamos.
Sí, la situación es muy compleja, ¿eh? Tienen casi 25% de desocupación, y eso medido en jóvenes está en el 50% de desocupación en jóvenes.
Cuando escuché esa cifra me impresionó,
claro.
50% de desocupación.
En jóvenes, sí. Claro. Sí. Es peor que Argentina en el 2001.
Totalmente.
¿No? Argentina llegó al 22 y ellos están en el 24.
Exactamente. O sea que ahí podría llegar a ocurrir algo. Bueno, eso entonces Grecia. Tengan atención, busquen datos sobre Grecia, las elecciones, dentro de dos semanas veremos qué pasa en esas elecciones. El otro país es México, donde también en este...
México querido, tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos, ¿no?
Exactamente, tiene otra vez elecciones presidenciales. Actualmente hay un presidente del partido de derecha.
Del PAN. Calderón, Felipe.
Calderón.
Sí.
Calderón de la Barca no es.
No, Calderón, recibido y formado en Harvard. Sí, pero a diferencia de Correa, él sí siguió los dictámenes de la escuela de Boston. Así que sí.
Entonces hay elecciones, hay dos, tres candidatos. Otra vez el PAN, el PRI. El PRI es un partido tradicional de México. Y el Partido Democrático, el PRD creo que es.
Sí.
PRD de López Obrador, que es un candidato que a su vez es un desprendimiento del PRI. Es el PRI que se dividió.
Sí.
PRD. El PRI es como un partido peronista, pero de derecha. En este momento sería...
Sería como el menemismo. El
menemismo, sí. Más o menos. Y el...
El PRD...
El PRD sería como el kirchnerismo.
Más o menos.
Más o menos, como para que tengan una idea.
Más o menos.
López Obrador...
El PRD, digamos, para que la gente sepa, fue cuando Cuauhtémoc Cárdenas se abrió y después ganaron la elección, hace muchos años que gobiernan la Ciudad de México.
Exactamente. Son la intendencia.
La intendencia, por eso que dentro de todos los problemas que tiene México, la Ciudad de México es mucho más progresista. Por ejemplo, existe allí la posibilidad de matrimonio igualitario y en el resto del México no. Existe, claro, tienen mucho menos de índices de inseguridad y para que te des una idea, qué sé yo, por ejemplo, en algunos estados de México matan a 8 o 10 periodistas por mes, matan a en Ciudad Juárez, el tema de matanza de las mujeres, los crímenes en Oaxaca. Entonces sí, hay mucha diferencia, digamos, sí. Y bueno, ya la otra vez, en la otra elección, López Obrador prácticamente le robaron la elección contra el actual presidente del partido del PAN. Y bueno, cuando empezó el proceso electoral, era como que López Obrador venía cuarto tranquilo, digamos, ¿no? Sí. Había sido prácticamente borrado el mapa. Pero faltando un mes, digamos, en el último mes, hubo como grandes cambios en las tendencias.
Tres meses comenzó a subir.
Claro, ¿sí? hubo cambios en las tendencias. Acá estamos viendo en el diario La Reforma, que tampoco es un diario, digamos, de izquierda, sino que es como si fuera Clarín de México. Lo que estamos viendo es que justamente, mientras que en el 28 de marzo de este año las intenciones de voto para el candidato del PRI, Peña Nieto, estaba en 45, hoy, 31 de mayo, estaban en el 38, o sea que bajó 7 puntos. Y López Obrador, que venía de 22 puntos, ahora subió a 34. Entonces, mientras está bajando, el candidato, la tendencia viene a la baja del candidato del PRI, la tendencia viene a la alta del candidato del PRD de López Obrador, todavía lo separan 4 puntos. Pero las preocupaciones surgen porque... Si la elección fuese hoy, ¿no?, entre los votantes independientes, que es donde López Obrador está sacando una diferencia importante que no la había sacado la otra vez, el 43% estaría votando estos votantes independientes por López Obrador, pasó del 28 al 43, y para Enrique Peña Nieto solo el 26, y antes tenía el 42. Entonces es como que el sector de votantes independientes de México está haciendo que la tendencia cambie y bueno, entonces hay en este momento una gran preocupación por todos los sectores dominantes en México. Yo he tenido posibilidad justamente de en la primera elección por mis trabajos y más encontrarme con un montón de gente y bueno, sí, obviamente le tienen un miedo como si fuese, no sé, el demonio vestido de gobernador, ¿no? Y se dicen todo tipo de historias que han tratado de filtrarle a López Obrador de corrupción, de esto y lo otro, que obviamente son mentiras, pero que tratan de que no haya un cambio en México. México es un país que, digamos, tiene más de 80 millones de habitantes. Sabemos que es un país, el segundo país de toda la Latinoamérica.
Sí,
sí, sí. Sus ingresos más importantes tienen que ver primero con el petróleo y el segundo ingreso más importante del país son las remesas que los mexicanos mandan del exterior, que es particularmente Estados Unidos. Para que ustedes se den una idea, la segunda población, la segunda ciudad que tiene más mexicanos, ¿cuál será? La primera es el DF, ¿la segunda cuál es?
La segunda estará en Miami o
Los Ángeles.
En Los Ángeles.
Los Ángeles viven entre 10 a 12 millones de mexicanos. Entonces, prácticamente 20 millones de mexicanos en el sur de Estados Unidos. Dicen, si bien no les vamos a volver el territorio, dicen los Estados Unidos, creemos que ellos están viniendo acá.
Se están invadiendo.
De a poco Pero bueno, y justamente los sectores de los estados que están más cerca de Estados Unidos es en donde el PRI está teniendo sus mejores resultados. Hay también una división norte-sur. Y los estados que son más del sur
el
de
PRI,
México.
El partido, otra vez, para que se acuerden. Sí. El PRI, el partido de derecha, en donde es candidato Peña Nieto.
Sí, es como si fuera el menemismo.
Peña Nieto, entre paréntesis, yo vi fotos.
Sí.
Vi una foto hace dos o tres días. De Peña Nieto parece un actor de cine. Tiene, está preparado, tiene una,
claro,
una
pinta.
Sí, es lo que se llama un candidato de diseño. Claro. Sí, totalmente.
Diseño, en serio, es totalmente. Una foto. Impresionante.
Está
pero
teniendo
todas las mujeres lo van a votar o
claro,
piensan que le van a votar.
Claro, ¿eh? Pero tuvo un problema este candidato y el problema lo tuvo con un sector que según las encuestas parece ser que es minoritario, pero que en realidad está haciendo que mucha gente justamente estos independientes se empiecen a unir. ¿Por qué pasa? López Obrador tenía una gran masa de votantes en los estratos bajos de la población, pero no lograba poder tener apoyos importantes en los sectores medios. Este enfrentamiento de Peña Nieto con los estudiantes en México está haciendo que López Obrador empiece a tener apoyo en los sectores medios también.
Estudiantes universitarios.
Esos estudiantes universitarios, sí. Y tiene que ver con sus políticas, digamos, pro-norteamericanas, educativas, y a partir de ahí hay en internet un montón de videos que pueden ver donde los estudiantes universitarios lo abuchean. En los estados del sur de México es donde López Obrador puede sacar más cantidad de votos y donde encabeza las encuestas. Allí está, por ejemplo, el estado de Chiapas. Para que la gente, se dé una idea de lo que es Chiapas, es uno de los estados más ricos. De ahí es donde surgió el subcomandante Marcos, por ejemplo, ¿no?
Con población más pobre.
Exacto, tiene la población más pobre, pero sin embargo son los grandes productores de petróleo, son los grandes productores de agua. México tiene un gran problema de agua y de un montón de riquezas. Es la zona que se llama la zona maya, la ruta maya, todo lo que tiene que ver con Chiapas y también con la península de Yucatán. Y en la parte más de arriba es la zona más mesoamericana donde viven los aztecas, pero en realidad tiene que ver con sectores que están mucho más comprometidos con el gobierno de Estados Unidos, ¿no?
Y ahí está el subcomandante Marcos, ¿eh?
En Chiapas está el subcomandante Marcos, sí. Así que bueno, esperemos que López Obrador pueda alcanzarlo a Peña Nieto y que en el split final logre un triunfo. Sería un gran cambio para la causa,
para
sí,
América Latina,
para la causa latinoamericana.
Se sumaría
al
resto de los presidentes progresistas de América Latina en estos momentos muy importante, muy necesario, porque hay una lucha tremenda con Estados Unidos, que trata de recuperar su perdido patio trasero.
Sí, aparte sería bueno, si bien México no puede abandonar una política, digamos, en relación con Estados Unidos, como tiene con el ALCA, pero sí sería bueno que México se abra y sea una buena bisagra para el resto de Latinoamérica y que se pueda incorporar como miembro plenario, ya sea de la UNASUR o inclusive. Eso sería fantástico.
Así es. Bueno, vamos a la tanda o...
Y luego seguimos con el observatorio.
FM Moreno 90.1 Estación de radio.
Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde.
Me dedico a ver fútbol.
Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase.
Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana.
Ay, para mí los domingos son un embole.
Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música. Mother, mother.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
Con el punto del Vaticano.
Sí,
¿qué pasó en el Vaticano? Escándalo.
Es increíble lo que está ocurriendo. Entonces, lo queríamos tratar para que, bueno, nuestros oyentes estén enterados que algo está ocurriendo en el Vaticano.
Mirá que es chiquito el Vaticano, ¿eh? Es chiquito, sí, es unas manzanitas ahí en Roma, sin embargo, ¿viste? País, en este sería estado chiquito, tampoco se puede hablar de infierno grande, ¿no? Pues justo el Vaticano, ¿qué pasó? A ver, contanos.
Escándalo en el Vaticano, asuntos terrenales, escribe Luis Faraoni. Un pequeño estado europeo que se encuentra sumido en una crisis es el Vaticano. Claro que como corresponde a una institución de más de 2000 años que siempre se manejó con el más absoluto secreto, las intrigas esta vez socavan las bases de la Iglesia Católica, pero son dignas de un guion cinematográfico. Todo comenzó con la renuncia forzada del presidente del Banco del Vaticano, Ettore Gotti Tedeschi, un banquero de gran prestigio ligado al Opus Dei, que fue nombrado con toda la pompa hace 2 años, pero que ahora es señalado como el responsable directo de favorecer supuestas operaciones de lavado de dinero. Pero lo que desató un verdadero escándalo, que enseguida se denominó VatiLeaks, fue el robo de documentos papales confidenciales por parte del mayordomo de Benedicto XVI, Paolo, llamado Paoletto Gabriele, para entregarlos a su publicación con la aparente intención de perjudicar al cardenal Tarcisio Bertone, el número 2 de la Santa Sede.
Paoletto y Bertone, está bien, lindos nombres para una novela. Entonces, ¿qué pasó?
El hecho parece afectar tanto al sumo pontífice que alarmó a sus allegados la imagen de cansancio que mostró el domingo pasado mientras celebraba la misa de Pentecostés en la Basílica de San Pedro.
Este mayordomo es el más cercano al Papa.
Sí, claro,
este es
claro.
El que lo viste, calza, todo el que está al lado de él todo el tiempo.
El que dice, alcanzame la media, es este. Paoletto.
Paoletto.
Está
muy bien.
Las celebraciones parecían estar lejos de la cabeza del Papa, que encima tiene 85 años. Sí. El agotamiento no le impidió el miércoles, al igual que cualquier gobernante de este mundo, pero en un episodio único tratándose del Vaticano, fustigar a la prensa ante miles de fieles reunidos en San Pedro. El Papa criticó las versiones gratuitas y las fantasías de los medios de prensa que informan sobre el escándalo. utilizó el auditorio para renovar su confianza en mis más estrechos colaboradores y aseguró que se llegará hasta las últimas consecuencias en la investigación de los hechos que escandalizan al mundo. Mientras tanto, importantes prelados como el arzobispo Carlo María Viganò denuncian la corrupción, prevaricación y la mala gestión en la administración vaticana, apuntando sus dardos contra Bertone, y otros como Ercilio Tonini descartan una inminente renuncia del Papa a la pelota. Y el supuesto traidor Gabriele está detenido con cámaras que lo siguen hasta en el baño y declarará ante un juez terrenal la próxima semana. Para colmo, una bomba aún más escandalosa puede estallar en manos de Benedicto XVI, el principal exorcista de la Santa Sede. El
¡ay,
padre...
ese, qué buen laburo! ¡Qué buen laburo ese! Está buenísimo. ¿Cuál? Exorcista. ¿Viste? Porque está el otro sí. Que lo viste. Después sí. Está el que le maneja la guita y después está el exorcista. El exorcista. Está buenísimo. Dale, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dijo el exorcista?
Impresionante.
Dale, ¿qué dijo?
El principal exorcista de la Santa Sede, el padre Gabriele Amort, aseguró al diario La Stampa ante una que una quinceañera romana que fue secuestrada en 1983 estuvo en realidad en el Vaticano durante su desaparición. Allí los clérigos la convirtieron en su esclava sexual y la usaron en varias orgías.
Ah, bueno. Bueno. Dijo, el tipo dijo, tengo el laburo adentro en realidad, dijo el exorcista, más que ir afuera. Y entonces...
cuando se cansaron de usarla, la asesinaron. El crimen tuvo un objetivo sexual, aseguró el exorcista. Se organizaban fiestas y uno de los gendarmes del Vaticano se encargaba de reclutar a las chicas. La red implicaba al personal diplomático de una embajada de la Santa Sede en el extranjero y estoy convencido de que Emanuela fue víctima de este círculo. El locuaz sacerdote, cuyas declaraciones curiosamente tuvieron muy poca repercusión, se refiere a Emanuela Orlandi, una chica de 15 años, hija de un empleado de la prefectura de la Casa Pontificia, que desapareció al salir de la clase de música en Roma. El caso tomó actualidad este mes después de que las autoridades abrieran la tumba del conocido mafioso Enrico Renatino de Pedis para comprobar si era verdad el mito de que la chica había sido enterrada con él.
Este mafioso pagó millones y millones de dólares para ser enterrado en el Vaticano. Impresionante.
Está buena.
Se lo aceptaron.
Sí, obvio, con millones
pagando.
Cosa. Por esta actualidad, decenas de manifestantes criticaron a Benedicto XVI en ese triste domingo pentecostal, por lo que consideraron una falta de interés por la hija del empleado vaticano. Vergüenza, vergüenza, gritaban los manifestantes en San Pedro. Un quilombo.
Impresionante,
esto.
Impresionante.
Sí, esta cosa pasa en Italia, ¿eh? Ojo que Berlusconi también vivía en joda.
La gravedad, ¿no? El asesinato de una pobre chica de 15 años, terrible, terrible. Sí.
Pero impresionante que no se haya dado a la luz antes.
Indicado, claro, sí, en el Vaticano.
Ajá.
Bueno, ¿qué más se puede pedir? Terrible.
Vamos a otro tema musical como para cortar.
A ver, ¿qué nos preparaste algo? No. ¿Qué cosa preparaste?
¿No
a ver.
No sé si hay todavía. Bueno, igual tenemos temas para hablar. No sé,
sí, ya me había perdido. Sí, Estopa, la banda española, con Javier Limón, también un cantante español, Malabares.
He cruzado tantos contactos, me ha tocado el lado malo y me he despertado con ganas de comerme el mundo. He necesitado estar involucrado en un meollo, cuestionado, casi siempre equivocado, y me he dado cuenta que casi nunca cambio de rumbo. Malabares por las calles y la gente corriente ronda malos bares.
muy mal semblante, montando bronca en la terraza del bar de enfrente, por donde corre la cerveza a mares. Batucada, ritmo constante. Y si esta tarde tú vienes a verme, yo estoy boringa, disculpa que no me levante. No me interesa, no voy a levantarme. Si tú me llamas, no pienso ni moverme. Está difícil el desacomodarme. Yo siempre digo que voy pa' allá. Voy, voy, pero es que no me estoy. Uy, no me voy a levantar. Que aquí se está muy bien hoy. Yo digo voy, voy, pero es que no me estoy. Uy, no me voy a levantar. Que aquí se está muy bien hoy. Hoy me he levantado con un cable cruzado. Tanto contacto me ha tocado lado malo. Y me he despertado con ganas de comerme el mundo. Y he necesitado estar involucrado en un meollo cuestionado, casi siempre equivocado. Y me he dado cuenta que casi nunca cambio de rumbo. Malabares por las calles y la gente corriente rondaba malos bares. Mala gente con muy mal semblante, montando bronca en la terraza del bar de enfrente, por donde corre la cerveza a mares. Batucada, ritmo constante. Si esta tarde tú vienes a verme, yo estoy bolinga, disculpa que no me levante. No me interesa, no voy a levantarme. Si tú me llamas, no pienso ni moverme. Está difícil el desacomodarme. Yo siempre digo que voy pa' allá. Pero que no me estoy, estoy, no me voy a levantar, que aquí se está muy bien hoy. Yo digo voy, voy, pero que no me estoy, estoy, no me voy a levantar, que aquí se está muy bien hoy.
Continuamos en el observatorio. Hay un tema polémico que se debate en muchos lugares, en las casas, en los hogares, en los colegios seguramente, y también en esta mesa seguramente que debatiremos, y por eso lo queremos nombrar para que los oyentes estén enterados de cuál es el tema este en cuestión. Ustedes saben, existe un testigo de Jehová que fue herido de balas, no sé, hace una semana o dos semanas, que está en una situación terrible, desmayado, con peligro de su vida. El hombre es testigo de Jehová, la esposa es testigo de Jehová, el padre no, y los médicos del hospital donde está guardado, digamos, está internado, pidieron la transfusión de sangre para salvarle la vida. Y él se niega, la esposa se niega, él se niega, y aparentemente tiene un papel en donde que lo firmó cuando estaba lúcido, antes del accidente, antes del intento de asesinato, en donde él se negaba a realizar una transfusión de sangre. El padre del muchacho se presentó a la Corte Suprema de Justicia al final y pidió la opinión de la Corte sobre este tema para tratar de obligar a la familia y a los médicos que le realicen la transfusión de sangre para salvarle la vida. Pero extrañamente anoche, a las 11 de la noche, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que se debe respetar la voluntad del paciente, que por lo tanto no le pueden hacer la transfusión de sangre y que tienen que continuar en este estado de cosas. A mí me sorprendió esta decisión. En una primera opinión personal sin conocer en detalle qué es lo que pasó y ni qué pasa, yo estaba en contra, o estoy en contra, de esta opinión de la Corte Suprema, sin tener en cuenta todos los aspectos legales, simplemente sobre el tema de que se puede morir por una cuestión religiosa. Se puede morir porque tienen una opinión de que están en contra de las transfusiones de sangre, y eso me parece a mí atrasado y me parece hasta peligroso que una religión o una secta pueda imponer a sus feligreses una cuestión como esa, el de no realizarse una transfusión de sangre. Y para sorpresa mía, la Corte Suprema dictaminó a favor de esta cuestión, por lo tanto no se le realizará la transfusión de sangre.
Y es un tema complicado, ¿no? Porque de alguna manera es como que se respeta la libertad individual de poder elegir. Y entonces eso nos coloca en un terreno desde donde uno analiza las cosas de su cultura. Según la cultura que nosotros tenemos, la occidental, entre comillas, dice que hay que salvarle la vida por todos los medios, independientemente de cuál sea su deseo. Y bueno, pero también nos lleva a otras preguntas. También que estamos discutiendo en este momento la libertad de las mujeres respecto de su propio cuerpo para practicarse un aborto, por ejemplo. Cosa que yo comparto. Sin embargo, también sería pensar de un modo, pero por ahí sí, pero sí, si lo obligas a esta persona a recibir la transfusión, no sería contraria a la forma de pensar. Entonces nos lleva a situaciones como esa. En otros casos también, en casos que yo, enfermos terminales, que se le dice si quieren hacer su tratamiento de quimioterapia, y hay mucha gente que a veces no lo quiere hacer, y a veces eso se respeta o no. Y bueno, ¿hasta dónde un Estado puede obligar alguien, ¿no?, a cumplir con alguna práctica medicinal como esta? Esa es un poco la duda, y que se ve que, bueno, que la Suprema Corte de Justicia fue hacia el lado de la decisión individual, aunque quizás a todos nosotros nos parezca absurdo, inclusive al propio padre, ¿no?, de este muchacho, claro, le parece absurdo que, que lo que quiere es que se pueda realizar la transfusión y pueda salvar la vida.
Hace poco leía que Zaffaroni decía que con el cambio del Código Civil se cambiará esto, de que ahora lo más importante para la justicia en la Argentina es la propiedad privada, ¿no? Y ahora pasará a ser lo más importante el derecho individual, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver con eso, con el derecho de cada uno de poder elegir lo que quiere. Ahora, lo que yo tengo la duda, no sé si ustedes saben, ¿por qué no pueden los testigos de Jehová, o por qué los testigos de Jehová prohíben a sus fieles recibir transfusiones de sangre? ¿Con qué tiene que ver?
La verdad que yo no sé. Bueno,
sí. No sé, si hay alguien que sea claro, si hay alguien que sea un feligres, sería bueno que nos explique.
Un testigo de Jehová,
que nos explique los principios de por qué su fe no los habilita a poder realizarse transfusiones de sangre.
Yo he tenido alumnos.
¿Ustedes están de acuerdo con?
Yo estoy en la duda. Yo la verdad es que no lo sé. No tengo una posición tomada.
No estoy de acuerdo. Sí, no.
No está de acuerdo porque es religioso el tema.
Es un tema religioso, sí. Yo,
lo que pasa que, que pasa que a veces también uno actúa o piensa qué haría en ese lugar, ¿no? Si a uno le pasa una cosa así, qué sé yo, o si uno está en un estado de coma absoluto, uno quiere seguir en un estado de coma absoluto durante no sé cuánto tiempo, para uno tomar esa decisión es más fácil que para los que están...
estado de coma ahora.
Bueno. Pero para uno a veces es más fácil tomar esa decisión que si uno está viendo a alguien en esa situación. ¿Se entiende? Uno a veces, el impulso de mantener la vida del ser querido, a veces es más fuerte que poder despegarse de esa persona y que, bueno, no sufra más o no esté más en una situación en la que deja de tener humanidad en un punto, ¿no? Pero, no sé, el tema... ustedes por conciencia religiosa.
No, además hay otro tema. Este documento que firmó esta persona fue hace 4 años y quizás ahora piensa distinto también, ¿no? Pero bueno, no se sabe. Claro. Inclusive es todavía más intrigante, ¿no? Desde ese punto de vista. Porque, bueno, hay que ver cuando firmó eso hace 4 años, bueno, por ahí tenía algunos motivos y quizás en esta situación, si pudiera expresarse, diría otra cosa. Eso no lo vamos a saber.
Pero hasta... O sea, si se muere, se murió porque quiso, ¿sí?
No, porque no quiso morirse. Lo que no quiso es que le hiciera una transfusión, que claro. Es distinto. No creo que quiera morirse, claro. Digamos. Pero lo que no quiere es que le hagan una transfusión. Al menos no lo quiso durante hace 4 años. Tampoco sabemos claro. Qué hubiera querido ahora. Es de difícil solución. Es final abierto. Esperemos que pueda bien. Curarse y que en todo caso nos diga después qué piensa.
Bien. Y el último bueno. Tema que uh-huh. Lo tenía marcado acá en un papelito es algo que me llamó la atención enormemente. Tiene que ver con la historia también. Tiene que ver con la historia. Y es que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner viajará a la ciudad de Catamarca este lunes, el pasado mañana.
Sí.
La presidenta de la Nación llevará a Catamarca el decreto por el que se oficializará el ascenso post-mortem de Felipe Varela a general. Participará la gobernadora Lucía Corpacci.
Mirá.
Ascenso post-mortem de Felipe Varela. Es impresionante cómo vuelve la historia a la actualidad, digamos. Felipe Varela, el de la zamba, ¿sí?
Sí.
Felipe Varela viene, es muy famosa.
El caudillo.
El caudillo, Felipe Varela, de las montoneras aquellas, de las montoneras argentinas. Hay varios libros, hay libros de José María Rosa sobre eso. Sí. A mí particularmente me gustaba Felipe Varela porque era un hombre que se opuso a la guerra de la Triple Alianza, a la guerra del Paraguay, y por eso fue acusado incluso de traidor a la patria por Mitre y por Sarmiento,
claro.
Porque él se mostró partidario de los López, en esa guerra fratricida que ocurrió de 1865 a 1870, y por eso me gustaba Felipe Varela. Y entonces ahora leo entonces que va a ser ascendido post-mortem. Me comprometo a buscar más datos de Felipe Varela, de qué pasa, a qué cargo. No dice acá a qué cargo lo van a ascender.
A general.
O sea que tendremos otro general.
Sí, y mira, con lo que tuvimos, Felipe Varela es una cocarda de oro. Es un lujo.
Es un lujo, no, en general. Como
a ver si balanceamos un poco, ¿no? Habría que ascender a mucho post-mortem, ¿no? Digo, para balancear un claro. Poquito. A ver, nuestra historiadora, ¿qué opina?
Ahora, tiene más de 100 años ya esto, ¿sí?
Sí, 1873, me parece.
1970, sí, claro. Sí. Tiene más de 100 años.
Sí, es de la presidencia de Mitre y Sarmiento.
Impresionante, ¿eh? ¿Quién habrá influido en esta decisión de Cristina? Galasso, el otro...
Sí, Galasso.
No, Galasso seguro.
En sí. Canal 7, ahora el que ganó ¿qué? El Oscar. ¿El qué? No, el Oscar.
No, el O'Donnell, Brienza, hay varios, ¿no? Tiene como varios...
Brienza, famoso.
Hay varios, ¿no? Historiadores. Tiene que ver también con la batalla cultural, que uh-huh. está bueno también que se vaya dando.
Exactamente, ¿no? Sí. O sea alguien aconsejó eso y fue aceptado.
De la misma época también el Chacho Peñalosa, otro tipo muy importante.
También.
¿Sí? En la zona de La Rioja, también un gran caudillo, que, bueno, también tenían... Por un lado, como dice usted, estaban a favor de los López, pero por otro lado, recién estaba naciendo la Argentina y estaba saliendo de toda la debacle que las guerras de la independencia y las guerras civiles habían dejado, y en el interior había quedado un interior devastado y se necesitaba la mano de obra para reconstruir ese interior, y la guerra se estaba llevando a todos los gauchos. Bueno, ahí lo tenemos al Martín Fierro, ¿no? Renegando justamente de esa guerra.
Así es. Bueno,
¿vamos con un tema?
¿Qué hacemos? ¿Ya cerramos?
No hay té. Ah, sí, bueno. Bueno, nos saludamos. Saludamos,
gracias a todos los oyentes, nos despedimos hasta el próximo sábado.
Dale, sí, vamos a merendar, a prepararnos para el partido. Los demás tienen que seguir escuchando la radio, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero nosotros... Sí. Vamos a prepararnos.
Un buen programa.
Sí. Viene sí. Aguafuertes. Ahí están todos los chicos de Aguafuertes.
Está muy bien.
Un buen programa. Y nos despedimos con Dancing Mood y el tema Fidel Castro.